Jehová ahora trata con la mujer que ha dado a luz un hijo. La mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Así que vemos aquí una ofrenda de consagración y una ofrenda por el pecado. Continúa diciendo, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Hemos leído en Levítico capítulo 12, versículos 7 y 8. Al llegar al capítulo 13, Dios trata con el asunto de la lepra, y se les da a los sacerdotes instrucciones de cómo debían diagnosticar la lepra. La lepra era una erupción en el cuerpo de una persona. La examinación de ella, el color del cabello que están en las manchas y demás, debía ser hecho. Así que el sacerdote podía realmente identificar la lepra. Este examen tenía 2 partes. El primero, si realmente era lepra, muchas veces ellos eran colocados aparte por 7 días. Los reexaminaban para ver si había algún cambio en su condición. Pero Dios quería que ellos fueran muy cuidadosos. Número 1. Si era lepra realmente, para aislarlo de las personas para evitar así que se propagara la enfermedad. Pero, en segundo lugar, la cuidadosa examinación debía ser hecha para que nadie que no tuviese lepra, que no estuviera realmente enfermo, fuera aislado. Así que Dios quería que ellos fueran muy cuidadosos en ambos casos, asegurándose de que era lepra para que, en ese caso, reitero, la persona fuera aislada de la comunidad y no se propagara la enfermedad, y también asegurarse de si no era así, para que la persona no fuera separada de la comunidad injustamente. Así que el capítulo 17 trata de la lepra, de la identificación de esa terrible enfermedad que debía ser hecha por el sacerdote y luego la separación de la persona que se le diagnosticaba lepra. El capítulo 14 comienza con palabras que son realmente fascinantes. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Realmente interesante. Y esto debido a que la lepra era incurable. Así que ya Dios en la ley estipuló cuál sería el accionar de su gracia, dejando aparte el instrumento humano. Porque en un sentido técnico, la lepra era una enfermedad incurable. Aún hoy es una enfermedad incurable. A pesar de eso, Dios estableció allí, en medio de la ley, esto, dándole a él la libertad de obrar en una manera sobrenatural para sanar al leproso. Y así, la ley para el leproso el día que fuere limpio. Es interesante. Dios declara que el sacerdote primero debe salir del campamento y examinar a la persona, porque cualquier persona con lepra debía vivir fuera del campamento. Era excluido de la comunidad. Así que el sacerdote debía salir del campamento para examinar a la persona. Como está establecido en este pasaje, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica, dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda siete días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto, y una cordera de un año sin tacha, y tres décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Sí, él debe ofrecer una ofrenda por transgresión, una ofrenda por pecado, y luego una ofrenda quemada, o sea, una ofrenda de consagración. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario. Porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Por tanto, estimado oyente, tenemos este proceso por el cual el leproso era regresado a la comunidad y le era permitido vivir nuevamente entre las demás personas. La lepra ha sido usada con frecuencia como un tipo, como un símbolo del pecado, un tipo del pecado por causa del misterio de sus orígenes y también por su transmisión. No sabemos cómo se transfiere la lepra de una persona a otra. No sabemos cómo es que una persona se contagia. Así como no sabemos cómo el pecado es transmitido de una persona a otra. Con todo, la muerte ha pasado a todos los hombres porque todos pecaron. Y tenemos esa transmisión, pero no sabemos cómo opera. La lepra, por todos los estándares humanos, es incurable. Ahora bien, a través de la medicina se puede llegar a detener la lepra en su desarrollo, pero no se puede curar. Puede solamente ser detenida. Es incurable en lo que a los estándares humanos se refiere. Así que el pecado también es incurable en lo que al hombre respecta. La lepra es mortal, también el pecado en sus resultados. La lepra es tendenciosa en su desarrollo dentro del cuerpo. Así que vemos luego en la limpieza de la lepra los dos pájaros, es decir, las dos avecillas. Uno era matado, era sacrificado. La sangre era recogida en esa vasija de barro El segundo pájaro era sumergido en el agua mezclada con sangre. Estoy seguro que si usted busca realmente, encontrará grandes simbolismos y una razón para la madera de cedro, una razón para lo escarlata, también para el hisopo y para el agua con sangre. Estoy seguro que en ellos hay algo que apunta directamente a Jesucristo y su sacrificio por nosotros. Yo no soy de los que espiritualizan las Escrituras. Claro que no. Pero creo que hay analogías espirituales por toda la Escritura. No es mi método, no es el tipo de enseñanza que utilizo. Por lo tanto, dejaré esto a otros que parecen tener más visiones, es decir, visiones más grandes de esos tipos de aplicación espiritual. Yo los encuentro muy interesantes, hermosos, cuando ellos lo señalan. Así que tenemos la dedicación del hombre siendo limpiado, la sangre sobre su oreja, sobre su pulgar y sobre su pie. Y esto es realmente un símbolo de la consagración de toda su vida para Dios. Recuerda, esto fue lo que hizo Aarón cuando él fue santificado para el sacerdocio. La sangre fue puesta sobre su oreja, sobre su pulgar y sobre su pie derecho, dando así indicios de que su oído debía estar abierto para Dios, su mano estaría ocupada haciendo la obra de Dios y sus pies habrían de caminar por el camino de Dios. Así que, habiendo sido limpiados de nuestros pecados, podemos decir, eso no es el fin de todas las cosas. Nosotros ahora debemos vivir una vida consagrada a Dios, una vida de total compromiso con Él. Nuestros oídos deben estar abiertos a la voz de Dios, nuestras manos ocupadas haciendo la obra de Dios. Nuestros pies deben caminar en los caminos de Dios. Así que esto es una analogía plena aquí de alguien que era leproso y fue limpiado. Es una analogía total con un hombre pecador que fue lavado por la sangre de Jesucristo, por lo tanto, así debe consagrarse ahora para con el Señor. Él prosigue y detalla las leyes que fueron dadas para aquellos que eran plagados con lepra. En el versículo 32, esto hace una especie de, encapsulado, podemos decir. Y dice, esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Ahora, cuando ustedes vengan a la tierra y haya una plaga que entre en las casas, probablemente una especie de moho, si este brote estaba en las casas, ellos debían raspar las piedras, luego debían revocarlas. Ahora, si el moho brotaba de nuevo, ellos tenían que tirar la casa abajo. Pero, si después de haberlas revocado, el moho no irrumpía nuevamente, la casa entonces era considerada como que estaba limpia y ellos podían ir y vivir allí. Así que nuevamente, él trae aves y mata una sobre el agua, es lo mismo. Esta es la ley de la lepra. Así se hacía en el capítulo 14. Bien, al entrar en el capítulo 15, Dios trata con algo que erupciona o algo que brota en su cuerpo, cualquier tipo de irritación que una persona pudiese tener. Eso significaba que él estaba sucio. Y todo el asunto tiene que ver con los principios de higiene que Dios está estableciendo para su pueblo. Como todo lo que él usa o toca está sucio, los diversos procesos de lavamiento que ellos necesitaban atravesar hasta esa irritación, esa infección, para que fuese sanada completamente. A mí me resulta muy, pero muy interesante estas leyes de limpieza. Leyes de lavamiento fueron tan importantes para la buena higiene del pueblo de Dios. Mire, hasta hace unos 100 años, o por ahí aproximadamente, los hospitales no siempre seguían las buenas prácticas de higiene. Los doctores en realidad no se lavaban mucho. De hecho, parecía existir un sentimiento, una especie de sentimiento de que lo más sangrientas que tuviesen las ropas, eso era un símbolo de eficiencia y de efectividad del cirujano, del médico. Así que ellos iban de un paciente a otro sin lavarse. Iban de un parto a otro sin lavarse. De una operación a otra sin lavarse. Y así venían todo ensangrentado y demás, y simplemente iban de un lado al otro, no siguiendo una buena rutina de lavamiento. Uno de los primeros doctores en recomendar que comenzaran a utilizar un procedimiento de lavamiento, casi pierde su licencia de doctor porque se atrevió a sugerir semejante cosa. Él fue despreciado por mucho tiempo hasta que él pudo estadísticamente probar que la tasa de muerte entre sus pacientes, especialmente aquellas madres que llevaban a sus hijos, eran mucho menos que el resto por un gran número. ¿Por qué? Por causa de las prácticas cuidadosas de lavamiento de este doctor. Así que esto ocurrió hace unos 100 años aproximadamente. No había ni cerca cuidado de lavarse. Con todo, si ellos hubiesen atendido a la ley de Dios, sabrían de esa necesidad y del valor que tiene el lavamiento y la limpieza. La Biblia no dice que la limpieza está al lado de la piedad en esas palabras. Esas palabras se encuentran en el Corán, pero no en la Biblia. Con todo, seguramente está implícito que la limpieza es realmente importante. La limpieza física es importante. Esto es ciertamente algo que es enseñado en la ley, aunque no está necesariamente vinculado a la piedad, porque son áreas totalmente distintas. Pero para su bienestar físico, la limpieza es muy importante para detener la extensión de las enfermedades, simplemente para tener una buena salud. La limpieza es importante, de verdad. Así que al entrar nosotros al capítulo 15, usted está tratando con estas cosas, y así sucesivamente van surgiendo. Como una especie de infección grupal, el pasar por varios procesos de limpieza, el modo en que ellos deben limpiarse, el número de días que debían utilizar y cosas así. Luego simplemente trata básicamente con el hecho en sí de la limpieza. Ahora, en cuanto a la mujer, trata con sus periodos menstruales. El hecho que durante este periodo ella estaba ceremonialmente impura. Cualquiera que tocase la cama donde durmió aquella mujer también sería impuro. Él debía lavarse y hacer todas las demás cosas de este ritual de lavamiento. Luego del periodo menstrual, ella tenía que esperar 7 días en separación. Luego, al octavo día, debía traer 2 palomas jóvenes al sacerdote para sacrificio por el pecado y una ofrenda quemada. Y luego ella estaría limpia, podría volver a tener relaciones con su esposo. Es interesante, esto sin duda es la razón por la que había tan grande fertilidad entre estas personas, porque esto es cuando ellos podían venir nuevamente a tener relaciones físicas, al tiempo de la ovulación. Así que esto produjo un crecimiento muy rápido en la población. Leemos a continuación este pasaje que dice: así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Ahora la impureza. Es importante, estimado oyente, que nosotros nos demos cuenta que esto era la impureza ceremonial. Y durante el periodo de impureza, no les era permitido venir al tabernáculo de Dios. Por ejemplo, si usted tenía una úlcera, no podía venir al tabernáculo de Dios a menos de que hubiera pasado por 7 días de lavamiento. Lavamiento de sus ropas, lavamiento también de su cuerpo, lavamiento de todo lo demás. Y luego que la úlcera hubiese sido curada, que formara costra, es decir, cascarita, como le decimos nosotros, y sane, entonces podía venir. Pero esto era la impureza ceremonial, y usted no podía venir a Dios en el período de esa impureza.